Las definiciones de comunicación según la RAE son: acción y efecto de comunicar o comunicarse, trato, correspondencia entre dos o más personas, transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor, unión que se establece entre ciertas cosas tales como mares, pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos, crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros. Medio que permite que haya comunicación entre ciertas cosas. Papel escrito en que se comunica algo oficialmente. Y por último, escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un congreso o reunión de especialistas para su conocimiento y discusión. Para profundizar mejor en el significado, veamos cómo etimológicamente el término comunicación proviene del latín communicatio, que a su vez deriva del verbo latino comunicare, que significa compartir, intercambiar algo, poner en común. Comunicare al mismo tiempo remite a la voz latina communis, que se refiere a lo común, a lo público. De esta manera podemos ver cómo la palabra comunicación es la idea de poner nuestras ideas y pensamientos en común con los de otra persona, pues lo común es aquello que se comparte. Es en este sentido en el que vamos a trabajar, en la acción de compartir pensamientos, creencias, información y sentimientos a través de una relación entre dos o más personas por diversos canales, oral, escrito o digital. Una interacción en la que entran en juego muchos elementos que pueden facilitar o entorpecer la transmisión del mensaje. Los elementos de la comunicación son: emisor, es quien emite el mensaje; receptor, es quien recibe el mensaje; código, que es el conjunto de señales o signos que forman el mensaje; mensaje, el cual es la información a transmitir; canal de comunicación, que se refiere al medio por el cual se transfiere el mensaje; ruido, es decir, las interferencias en el proceso de comunicación, tanto externas como internas; y retroalimentación, que es la respuesta del receptor cuando ha recibido el mensaje. Es necesario ver este tipo de componentes en la comunicación que tenemos, puesto que cada elemento tiene unos matices y va a ser trascendental para la comunicación eficaz. Vamos a desarrollar los elementos no verbales y paraverbales que influyen en el proceso de comunicación, desgranando los puntos más importantes donde poner énfasis para propiciar aprendizaje y motivación. En primer lugar, tenemos el aspecto físico, o dicho de otra manera, cómo nos ven desde fuera. Por ejemplo, el color del pelo, la ropa, en definitiva, la apariencia que ofrecemos a los demás. Parece que la apariencia física influye a la hora de transmitir un mensaje, pero no hay una evidencia que determine si realmente tener el cabello de un color u otro realmente genera un impacto X, o es un matiz más bien cultural, personal y o social. Sí es cierto que hay determinadas cosas del aspecto físico que sí resultan importantes, como un atuendo cuidado y la higiene, que acompañados de la comunicación no verbal y paraverbal apoyan un efecto positivo en la comunicación. Aquí hay un sesgo muy importante, que es nuestro punto de vista a la hora de cómo hay que vestir. Estarían factores sociales y culturales de la zona. El aspecto físico influye. Es una cosa que debemos tener en cuenta, pero tampoco como algo determinante. En segundo lugar, sería la distancia-proximidad. Nuestra profesión suele conllevar una distancia y una proximidad bastante estrecha. Depende de la situación y del momento, por tanto debemos calibrar la respuesta de la otra persona ante el acercamiento, puesto que no metemos en una distancia íntima. Otro de los elementos es el contacto físico. Es bastante común tener que tocar a la mujer o al bebé en algún momento, así que es fundamental pedir permiso antes de hacerlo y avisar previamente si ya nos han dado dicho permiso. En la atención a madres puérperas es preciso recordar que podemos encontrar mujeres que se sienten violentadas por el contacto en zonas íntimas por aspectos culturales o personales, como en el caso de mujeres que han sufrido abusos sexuales. En cuarto lugar, tenemos el tono, volumen, velocidad e inflexiones de la voz. Nuestra voz es otra herramienta muy útil y el uso adecuado de las cualidades de la voz ayuda a apoyar a nuestro mensaje. Vamos a ver algunas de esas características de la voz. La intensidad es el volumen de la voz, que se determina por la cantidad de aire que llega a las cuerdas vocales. Si hay una intensidad baja, transmitiremos poca energía. En cambio, si damos una intensidad media-alta, transmitiremos mayor energía y apoyaremos el mensaje, pero sin llegar a gritar. Luego tenemos el tono y entonación. Varía entre agudo y grave. Depende de la longitud y grosor de las cuerdas vocales. A más anchas, más grave es la voz. Aunque cada persona tiene su timbre también, posee una gama de tonos que pueden ir variando a lo largo del discurso. Para ser percibidos más creíbles, funcionan mejor el tono grave, aunque es recomendable ir variando el tono a lo largo de la conversación porque la monotonía aburre, pero evitando cantar. Aporta credibilidad acabar la frase en tono grave. Otra de las características es la duración. Se trata de hablar más o menos rápido. Si hablamos lento, produce aburrimiento y si hablamos rápido, se aporta dinamismo. Provoca percepción de credibilidad. Hablar un poco más rápido de lo habitual. Es útil generar contrastes en duración, hablando más lento en lo importante del discurso y más rápido en lo menos relevante. Finalmente, tenemos el timbre. Es lo que hace única a la voz. Se produce por la suma del sonido que sale de las cuerdas vocales a través de la caja de resonancia que supone la cara. Es poco modificable, pero se puede variar un poco como al abrir más o menos la boca y sobre todo con la sonrisa. Otro de los elementos no verbales es la postura corporal. No se trata de la postura que tenemos en un momento determinado, sino la postura corporal general la que nos define. Por ejemplo, una postura neutra sería con hombros centrados, cabeza en línea y la postura armónica. Una postura de hombros caídos, cabeza y mirada hacia abajo transmite poca energía y, por el contra, una persona con hombros hacia atrás, sacando pecho y con la cabeza elevada, puede llegar a producir efecto de prepotencia. Como todo, depende del contexto y de otros elementos de la comunicación no verbal. Por último, tenemos los gestos. Existen múltiples gestos, tanto del cuerpo en general, las extremidades, faciales, etc. Un gesto por sí solo no da gran información. La suma de estos apoya nuestro mensaje o lo contradice. Concretamente, en el caso de los gestos faciales, hay pequeños gestos denominados microgestos que son universales y que aparecen espontáneamente y que no se pueden encubrir. Hay mucho de lo que hablar sobre este tema, pero vamos a centrarnos en tres conceptos que nos ayudan a proyectar una imagen confiable y cercana que potencie la conexión entre el profesional y la familia. Uno de los conceptos es la mirada. Es recomendable mirar a los ojos, puesto que sin contacto visual no hay conexión, y la mirada atenta demuestra escucha y aporta credibilidad. Luego tenemos la sonrisa, el mejor vestido. La sonrisa proyecta una imagen positiva, ofrece confianza y optimismo. Cuidado con las sonrisas forzadas, que provocarían un efecto contrario. También es importante la situación de brazos y manos. Para apoyar el mensaje y provocar credibilidad a la postura de brazos y manos, debe ir delante del cuerpo, a la altura de la cintura o un poco más arriba. Estos elementos de la comunicación no verbal y paraverbal deben ser congruentes con el mensaje verbal, puesto que si no es así, la credibilidad decae y el mensaje oral se pierde.